Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I left in the dead of the new moon's veil. I clung to the side of the camouflage trail. I was over the river before the sky was awake. I've kept my ear pressed to the transistor radio. The station is
on. No estamos solos en el mundo. Estamos rodeados de gente y somos seres sociales. Casi todo lo que pensamos, incluso sobre nosotros mismos, eso que aireamos con orgullo porque nos define, tiene que ver con el resto. Por ejemplo, si tienes o no autoestima, tiene que ver con la mirada que te prestan los demás. Si tienes esperanza para seguir viviendo en la dificultad, tiene que ver con los ánimos o no que te dan los demás para seguir. Si has decidido un proyecto personal o un proyecto laboral, probablemente tiene que ver con lo que recibes de fuera. Y si enciendes la televisión o miras anuncios en internet, verás que hay un canon de belleza particularmente femenino para las mujeres, que incluye una larga melena con unos colores vivos y relucientes. Nunca, nunca te muestran a una persona calva. Esta frase está extraída de un documental interesantísimo, Calvas y Bellas, se llama. Es un proyecto impulsado por un oncólogo cordobés, don Juan de la Haba, y que nos viene de perlas porque el próximo 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Varias mujeres han participado en este documental y todas tienen en común la carencia de pelo debido a la quimioterapia por el tratamiento contra el cáncer. Ante los grandes retos, siempre necesitamos a los valientes. Y estas mujeres no dudaron. Eran mujeres que tenían que dar un paso adelante y mostrarse tal cual estaban, sin pelo, calvas y bellas.
Cuando me lo comentó Juan de la Haba, lo primero fue sorprenderme. Es que ni se me había planteado hacerme una fotografía sin peluca.
Que te hagan foto, calva y bella, para la sociedad a lo mejor le va a sonar un poquillo raro.
Después ya te paras y dices, bueno, pero es que realmente es una forma en la que puedas ayudar a otras personas, ¿no?
Antes de que sea tarde para un beso, antes de que solo quede tu recuerdo, antes de que mi alma llore por tu ausencia, hoy quiero agradecer en mi vida tu presencia. Hoy quiero darte gracias.
En resumen, que el doctor Juan de la Haba ha logrado que varias mujeres pierdan el posible miedo escénico y rompan cánones, algo muy necesario hoy en día, cuando lo políticamente correcto parece que es irrefutable y cuando hay cada vez más personas en esta situación, porque gracias a Dios la ciencia permite que reciban quimioterapia y tratamiento, porque salen adelante y porque la calvicie está entre nosotros de forma habitual. Juan de la Haba, oncólogo médico de los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué bonita idea. ¿Cómo se le ocurrió llevarla a cabo?
Bueno, la idea surge un poco de una cualidad que a lo largo de la vida profesional uno va desarrollando, y es la capacidad de escucha. Esta te hace, pues bueno, como motor de tratar de dar la mejor asistencia posible, entender que escuchar a los pacientes forma parte de las herramientas que hay que desarrollar. Y de esa escucha uno descubre que algo que desde el punto de vista médico puede que no tenga mucha importancia, desde el punto de vista del paciente si la tiene, como es la pérdida de pelo. Y bueno, pues mujeres valientes al tiempo que generosas, y profesionales de la imagen, en este caso fotógrafos y profesionales del vídeo, son los que han hecho posible este proyecto.
La verdad es que a mí me llama la atención que rara vez veamos una calva. No hace tanto, paseando por Gran Canaria, en las islas, vi a una señora, probablemente alemana, por tantos turistas que hay allí, que acudía con toda naturalidad a las tiendas en esa circunstancia. Pero nos hace falta ver más calvas, ¿verdad?
Sí, a ver, nos hace falta, yo creo, cambiar, lo comentaba anteriormente muy bien Cristina, nuestro canon de belleza. Nos estamos introduciendo en un mundo donde la belleza no tiene defectos, la belleza es algo completamente liso, romo, agradable y todo muy dirigido. Y bueno, lejos de este concepto de belleza, hay el concepto de belleza que viene marcado por aquellas cicatrices que muestran la vida vivida. Y yo creo que esa belleza es la que manifiestan estas mujeres. Muestran un estigma, como es la pérdida de pelo, y un estigma no de enfermedad, sino de capacidad de poder afrontar un tratamiento pues para continuar viviendo. Y yo creo que ese es el mensaje que tiene este proyecto y el vídeo, es decir, una señal que nos puede indicar algo que no es bello se convierte en algo que realmente es bello cuando lo que está mostrando es una parte de la vida vivida.
Por mis amigas sé que uno de los momentos más dramáticos, fíjese, para afrontar la batalla del cáncer es aquel en el que te tienes que rapar la cabeza porque ya casi no te queda pelo, porque se te está cayendo a puñados en la ducha. Y sin embargo, insisto, como solemos utilizar peluca y esta cuestión se disfraza, pues esta persona que se ve en esta circunstancia se siente muy sola. Por el contrario, si fuésemos sin peluca, si mostrásemos esta calva, nos familiarizaríamos mucho con este fenómeno, teniendo en cuenta que prácticamente 4 de cada 10 mujeres van a pasar por la circunstancia del cáncer. ¿Sus pacientes le han hablado de este momento duro de perder el pelo?
Sí, y quizás lo que más temen en ese momento duro es la mirada de tristeza que van a dirigir a aquellas personas que les quieren, con la mirada de tristeza que le van a mirar al inicio sus hijos, sus seres queridos. Eso quizás es lo que más les preocupa en el momento de perder el pelo. No creo que sea tanto un problema de encontrarse guapas en ocasiones, y eso es objetivo, pierden el pelo y resaltan características de la cara que te hace descubrir mujeres que son muy guapas, sino la mirada de tristeza con el que el entorno las mira. Quizás eso es lo que llevan peor. Y bueno, algunas han disfrazado el momento de cortarse el pelo pues a modo de juego y te lo cuenta, incluso alguna ha enviado alguna foto de participando sus propios hijos pequeños, 5 o 6 años, de lo que es el momento de cortar el pelo, haciéndolo pues bueno, como si fuera un juego, haciéndolo como si fuera algo natural y divertido. El ser tiene una maravillosa capacidad, el ser humano tiene una maravillosa capacidad de adaptarse a la adversidad y de asumirla, ¿no? Y este es un ejemplo de ello.
Estamos hablando con el doctor don Juan de la Haba de este próximo Día del Cáncer, que es el 4 de febrero, y del maravilloso documental que han hecho Calvas y Bellas sobre las mujeres que pierden el pelo con motivo de la quimioterapia. ¿Cómo está el panorama de la lucha contra el cáncer, doctor? ¿Por dónde van los últimos avances?
Bueno, los últimos avances en el tratamiento del cáncer se apoyan fundamentalmente en los cambios que se están produciendo en el diagnóstico. Estamos descubriendo un gran conjunto de enfermedades, algunas de ellas se van a convertir en enfermedades muy raras, determinadas por las alteraciones moleculares y genéticas que tienen. Hablamos ya de muchos y diferentes tipos de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, tipos que detectamos mediante análisis moleculares y que determinan tratamientos muy específicos, menos tóxicos y más eficaces. Creo que en no muchos años ya estamos viviendo a la cronificación del cáncer y yo espero que en no muchos años estemos hablando también de la curación de un porcentaje importante de pacientes que en la actualidad no logramos curar.
Fíjese que la pandemia a mí me preocupa mucho en este sentido, porque hay cribados de cáncer de colon, de cáncer de pecho, que han dejado de hacerse por la pandemia e incluso tratamientos que han dejado de abordarse con la celeridad precisa.
Efectivamente, se está produciendo como consecuencia de esta crisis sanitaria retrasos en el diagnóstico. Pues bueno, los servicios de oncología y la Sociedad Española de Oncología Médica publicaba recientemente un informe en el que se hablaba de que ha habido un descenso en el número de pacientes diagnosticados de cáncer que probablemente estén en casa pendientes de ese diagnóstico. Y nuestro temor es que también se está produciendo en nuestro país un significativo retraso en la aprobación de fármacos y en el poder utilizar fármacos que son útiles y que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que bueno, que en nuestro país pues se está produciendo ese retraso en el acceso a dicho fármaco. Hay una media de retraso aproximadamente de unos 3 años desde que un fármaco es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento a que este fármaco está disponible en nuestro país. Y yo creo que es una llamada de atención que debemos de tratar de corregir.
La verdad es que es tremendo, porque las preocupaciones públicas van por otro lado, estamos hartos de contarlo en los medios de comunicación, y sin embargo las urgencias están ahí. En cierta medida, esto que está pasando no solamente es porque nos sobrepase la pandemia, sino porque hay negligencia.
Yo pienso que es porque realmente no se está haciendo sensible a lo que el estado de salud y la vida importa a la población, que en definitiva son los que determinan que nuestros gobernantes ejerzan de eso, de gobernantes. Pensábamos que teníamos un sistema sanitario fuerte y bueno, la pandemia nos ha puesto de manifiesto de que realmente vivíamos en un cierto nivel de autocomplacencia que bueno, que nos ha conducido a la realidad que tenemos actualmente, un sistema sanitario que está pues bueno en un orden de prioridad precisamente basado en esa autocomplacencia, en un nivel de prioridad para nuestros gestores, pues o estaba muy bajo, muy bajo. Por lo cual, tanto ciencia como sanidad forma parte de una prioridad de la sociedad y yo creo que simplemente deben de hacer lo que las señales le están marcando en estos últimos tiempos, ¿no?
Don Juan, si le parece, vamos a escuchar un fragmento del editorial para terminar, en el que escuchamos a las participantes de este Calvas y Bellas.
Una experiencia más súper bonita, que a lo mejor yo en mi vida no se me hubiera planteado nunca. Te visten con ropa así muy chula, te maquillan, te ves guapa, te hacen fotos, tus poses, en fin, una experiencia muy, muy chula.
El maquillarme, el vestirme de moda, con un vestido lindo que llevo, pues la experiencia ha sido eso, como una modelo.
Es que, doctor, usted en eso no puede evitar ser hombre. Para nosotras la autoestima tiene muchísimas veces que ver con el poder mirarte en un espejo y sonreír. Es la naturaleza femenina y nos da muchísimo aliento, ¿eh? Es muy importante esto que ha hecho alentar este documental. Por cierto, ¿dónde puede ver la gente Calvas y Bellas?
Pues se puede ver directamente buscándolo en cualquier buscador de internet, en Google o en YouTube. Se introduce Calvas y Bellas y directamente nos marca el documental. Viene a durar aproximadamente unos 15 minutos y es totalmente recomendable. Y bueno, también se puede acceder a él a través de la página En qué te puedo ayudar, que incluso hay una sección dentro del programa, del proyecto, que se llama Apelo, y en el que muchas mujeres están colgando sus propias fotos, mujeres de todo nuestro país, están colgando sus propias fotos y bueno, un pequeño comentario de cómo afrontaron el tema de la caída del pelo, incluso algunas de ellas plantean soluciones muy interesantes. A las pacientes que estén en esta circunstancia y que quieran realmente aportar su comentario, pues nada, se meten en el proyecto En qué te puedo ayudar y buscan Apelo y bueno, ahí podrán subir sus propias fotos y sus comentarios, cosa que otras mujeres estoy seguro que le van a agradecer.
Desde luego, porque se trata de normalizar una circunstancia, la del cáncer, que está presente de un modo o de otro en la vida de todos. Si no lo sentimos personalmente, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos. El doctor Juan de la Haba ha estado con nosotros, es oncólogo de los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios de Córdoba. Muchísimas gracias y ánimo.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por ayudarnos a difundir, ya que este vídeo que pienso que puede ser de ayuda a aquellas mujeres que bueno, que estén en las mismas circunstancias, llegue al máximo número de ellas posible. Muchas gracias.
Muy buenos días. Adiós.
Buenos días. Hasta luego.
Y en la sección de cuerpos y almas, donde una y otra vez nos sorprendemos de la profunda unidad del ser humano, de su mente, de su psique, de su cuerpo, de su físico, vamos a hablar de este tema. No nos vamos a apartar porque queremos saber este temor de las personas a padecer la enfermedad, este sufrimiento añadido que incluye pues el perder el pelo, el tener limitaciones físicas con motivo de un cáncer, ¿cómo nos influye? Están con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Pedro, buenos días.
Y el doctor, efectivamente, psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Carmen, oyentes.
Qué bonito esto de calvas y bellas, ¿verdad, Carmen?
Ay, me ha encantado. Me ha encantado porque es verdad, pero fíjate, tú estaba pensando yo mientras estaba oyendo a este médico tan genial, estaba pensando, bueno, es que aparte de la alopecia que se produce, la caída del pelo que se produce con la quimio, es verdad que, por ejemplo, después de dar a luz, a los 3-4 meses después de dar a luz, o simplemente por un montón de enfermedades que hay de alopecias extrañas, como la alopecia areata, en fin, un montón de alopecias que hay extrañas, lo que acompleja la pérdida del pelo más a la mujer que al hombre, claro. Sí. Pero cómo acompleja, o sea, acompleja muchísimo. O sea, yo recuerdo a mi madre que se quedó calva, la pobrecita, por la quimio y estaba más preocupada por su pelo que por la caída del pelo que por su enfermedad. O sea, es muy fuerte, sí.
Hombre, es que
me ha parecido un ideón.
Lo tenemos muy. Hay algunos, digamos, marcadores, el cabello, los pechos, que tenemos demasiado identificados con la feminidad. Y perderlos es muy traumático, ¿eh? Y no solo para las mujeres. Hay hombres que han abandonado, esto te lo dicen en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, a sus mujeres, porque han perdido los pechos. Bueno, y concretamente uno de ellos que dijo, y recuerdo perfectamente que lo comentaron en antena, que él no se había casado con una señora sin pechos y que, por lo tanto, el contrato lo daba por rescindido.
¡Ay, qué animal!
Bueno, sí. La verdad es que cafres hay en todos los sitios, ¿eh? Desde luego la iniciativa del doctor de la ABA es importantísima, entre otras cosas porque hace muchísimo hincapié en la aceptación de una situación, ¿no? Y en psicología y los psico-oncólogos eso lo saben perfectamente, es vital, es fundamental que la persona asuma realmente una realidad para que así sea capaz de motivarse en la búsqueda de una solución y por lo tanto de un tratamiento, implicarse en el mismo, ¿no? Y esto va a contribuir, pero vamos, seguro, estoy de ello, va a contribuir a que las personas que padecen este tipo de cáncer sean capaces de entender que esto forma parte de un proceso y que ese proceso es efímero y que paulatinamente se van a ir incorporando determinadas técnicas, ya sean pues bueno, de cirugía, ya sean de otro tipo, que van a contribuir a que se sientan mejor.
Oye, Pedro, ¿de qué depende que una persona asuma, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer y la afronte con decisión o no lo haga? Porque nos podemos ver en esa circunstancia y la respuesta es muy variada según las personas.
Pues mirad, depende precisamente de que entiendan a la enfermedad, de que tengan información sobre la misma y de que sean capaces de situarse en un tiempo, es decir, a corto, medio y largo plazo, es decir, que se lo propongan y que se lo planteen, y por lo tanto ahí es donde intervienen muchas personas en torno al enfermo de cáncer que son importantísimas en el tratamiento, la familia, los propios profesionales, amigos, todo un contexto social que va a apoyar muchísimo que la persona que padece este tipo de situación no solamente se vea acompañada, sino que reciba información puntual para poder entender cuál va a ser su proceso. Esto es precisamente lo que la pandemia, y ahí ya subrayo y me meto en el tema, la pandemia está ocasionando que las personas con este tipo de problemáticas generen una incertidumbre en torno a lo que va a ser de ellas y esté suponiendo un riesgo serio para sus propias problemáticas.
Sí, yo recibo de los oyentes alertas con relación al hecho de que se están retrasando sus tratamientos. Es una cosa horrorosa. Candela, ¿en qué medida la actitud de la persona y de su entorno realmente interviene en una enfermedad? Porque a lo mejor es un puro mito. Quiero decir que al final te salvas o no, sales o no adelante en virtud de la eficacia de la quimioterapia, por ejemplo.
Sin ninguna duda, la red de apoyo familiar, sobre todo esa primera red, ¿no?, que es la familia, es fundamental, y eso quiero decir. Hay muchísimos estudios y muchísimas estadísticas sobre lo que es la inmunoncología, ¿no? Y dentro de la inmunidad, la modula también la afectividad. O sea, la afectividad es un modulador. El ánimo es un modulador de la inmunología también. Y eso sí que está requete estudiado, ¿no? Es verdad que en el tiempo actual que se dice sindemia, que la sindemia es la suma de dos o más enfermedades que concurren en un momento determinado y en un lugar concreto, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora mismo. O sea, en el caso del que estamos hablando hoy es el cáncer y el COVID-19, ¿no? Bueno, pues si normalmente la gente que no tenemos ninguna patología previa, ni cáncer, ni EPOC, ni cardiopatía, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, ¿no? Estamos realmente a nivel afectivo y anímico, estamos un poco tocados, pues imagínate si encima tienes una enfermedad concomitante, ¿no?
Ay, sí, es que no me lo quieren imaginar, ¿eh?
Sí, sí. Tiene que ser muy dramático y yo animo a la gente que esté en esa situación que por favor baje el volumen de angustia, porque la angustia lo único que hace, el ánimo influye muchísimo en las defensas, muchísimo, y eso...
Sí, no, perdona, Carmen, sí, perdona. Que te estaba interrumpiendo. Yo subrayaba que el doctor de la ABA antes decía algo importantísimo, y es precisamente que uno de los de las situaciones muy delicadas de las personas, de estas mujeres que pierden el pelo, es el cómo eso se proyecta en el entorno, ¿no? Cómo las personas que están en torno a ellas, la familia, genera una tristeza, una sensación ya de enfermedad y de enfermedad seria y muchas veces mortal, ¿no? Y esto genera un miedo en ese entorno familiar que luego va a ser proyectado a la propia persona. Por lo tanto, es muy importante este factor y realmente que también el entorno familiar sea apoyado y sea informado acerca de cada una de las características y comportamientos que deben de tener.
Uh-huh. Luego a nivel sanitario, Cristina, me gustaría comentar algo. Mira, hay una cosa que me preocupa y es que tengo muchos compañeros que están teletrabajando, están haciendo telemedicina, ¿no? Ese concepto para una cosa puntual, bueno, pues para un apoyo emocional o una consulta teórica puntual, está fenomenal, ¿no? Y todos los médicos tenemos experiencia de eso, que nos llaman algunos pacientes, oye, que mira, que me ha salido el colesterol, no sé qué alto, que qué hago, que qué tengo que tomar. Bueno, hasta ahí fenomenal la telemedicina, ¿no? Pero en sitios que se está generalizando la telemedicina, yo no lo veo nada claro, porque el paciente, o sea, el médico tiene que explorar, tiene que auscultar, tiene que mirar al paciente, tiene que palpar al paciente. Entonces, él me preocupa que ha dicho antes el doctor, el oncólogo al que le has hecho la entrevista, que es verdad que ha habido, en los meses de confinamiento, ha disminuido un 21% el diagnóstico del cáncer en ese mismo periodo con respecto al año anterior. Y a mí eso sí que me preocupa, o sea, el retraso en los tratamientos, en las evaluaciones, en el seguimiento, en la detección precoz. A mí claramente esto sí que me preocupa a nivel sanitario.
Y además hay más preguntas, ¿eh? Yo las dejo ahí planteadas porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los servicios psiquiátricos estén tratando por teléfono a los enfermos? Una persona
que tiene
gravísimas depresiones, una persona con un tratamiento de esquizofrenia, una persona con un trastorno límite de la personalidad.
No lo veo.
Vamos a ver,
¿cuál es el problema
en recibir a los pacientes a 5 metros de distancia con mascarilla, con las ventanas abiertas?
Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo no lo veo, pero fíjate tú, al fin y al cabo, bueno, es al fin y al cabo no, porque el paciente psiquiátrico también necesita, ¿no? Pero, pues, un médico de medicina de familia, un médico de medicina interna, un endocrino cualquiera, o sea, yo necesito tocar el cuello para diagnosticar un tiroides, palpar, tocar, explorar, mirar, eso es lo que hace un médico. Entonces, que se esté poniendo, no de moda, sino que se esté como normalizando la telemedicina, es una cosa que me preocupa, a mí me preocupa.
Pues vamos, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. De hecho, estamos diciendo los psicólogos que se van a derivar de todo este tipo de actuaciones que pueden parecer muy novedosas, muy modernas y que pueden hacer pues un efecto paliativo nada más, ¿no? De lo que es el problema, pero que hay efectos secundarios, ¿eh? Hay efectos secundarios que se van a generar precisamente de que la persona pueda ser asistida de esta forma y que no vaya presencialmente al lado del profesional. Insistimos en los psicólogos sanitarios, los psicólogos clínicos, los psicólogos en general, que es muy importante que estas psicoterapias no solamente se hagan de cara al propio profesional, sino que se vuelvan a recuperar los grupos terapéuticos, que tampoco se pueden sustituir de forma telemática. Por lo tanto, bien, la pandemia, como muy bien ha dicho el doctor de la ABA, ha puesto de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud. Se están tomando medidas paliativas, pero ojo, no nos confiemos. Tenemos que ser mucho más insistentes en estos temas e ir hacia la verdadera normalidad en los tratamientos. Y esto es de forma presencial.
Ayer me decía justo una amiga, mira, mi madre está diagnosticada de cataratas, estaba pendiente de operación en la Seguridad Social, y me decía aquí en Madrid, están suspendidas las operaciones de cataratas.
Dice, pero fíjate, Cristina, que eso no lo entiendo, porque fíjate tú, la cirugía no tiene nada que ver con el COVID. O sea, quiero decir, normalmente el paciente infeccioso de COVID no es un paciente quirúrgico. Entonces tampoco entiendo yo muy bien lo que está pasando. Yo no estoy de acuerdo con que nuestro sistema sanitario sea precario, ¿eh? Yo pienso que nuestro sistema sanitario funciona, o sea, es de lo mejor que hay en el mundo.
Bueno, la matizo, es decir, la sensibilidad que tienen los políticos en cerca al sistema sanitario, es decir, que se tienen que dotar de mayores recursos, porque lo que sigue se pone de manifiesto es que no lo tienen.
Sí, pero ¿cómo se está gestionando ahora?
Sí, sí,
claro, ¿no? Pero ¿cómo se está gestionando ahora? Porque como dice Cristina, que tienes razón, o sea, ¿qué tiene que ver una catarata con el momento COVID? Si los pacientes COVID no utilizan quirófanos. Es que no, yo no, de verdad que me gustaría entenderlo de verdad y profundizar y llegar al fondo. Porque pues
supongo que también hay una priorización en los hospitales, pero yo me atrevo a decir que alguna negligencia también puede haber y una dejación de responsabilidades, porque verdaderamente podemos llegar a lamentar cosas muy graves, ¿no? Como sigamos por este camino de desasistimiento.
Totalmente, sí, sí, totalmente. Totalmente, y de verdad que tenemos que insistir en que no se ponga de medicina y que no nos conformemos con que el médico nos atienda en una consulta de verdad por teléfono. O sea, no nos podemos acostumbrar a eso, porque no se hace así bien la medicina, no se hace bien.
Yo me quedaría con la parte positiva, ¿no? De subrayar que cuanto hagamos por los demás, sean pacientes, sean clientes, sean compañeros, redunda en ellos, y que este reportaje del que hablábamos, Calvas y Bellas, es una forma de subrayar que el cáncer está entre nosotros, pero también la batalla para vencerlo, que vamos muy deprisa y que cada vez veremos más calvas porque cada vez seremos más las supervivientes, y cada vez veremos más calvos y más dañados porque cada vez serán más los supervivientes. Queridos,
me ha encantado, sí.
Sí.
Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por esta sección de Cuerpos y Almas.
Muy buena semana a todos.
Un abrazo.
Fuerte.
Nos vamos a cantar con Marcote.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Soy Lucia y me gusta la peli de Harry Potter porque es de magia. Porque mola mucho y puedes hacer cosas.
A unos les gustan las películas y a otros nos gustan las canciones. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. ¡Marcote, ponte moño!
Buongiorno por la mattina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué telonera de lujo he tenido, ¿eh?
A la niña que le gustaba el cine.
Claro, es que es la Infanta Lucía.
¡Ah, que es la Infanta, claro, tu hija! La Infanta Lucía, pero bueno, claro. pero qué grande ya.
Sí, sí, es que es una señorita, ya va a cumplir 8 años dentro de 2 semanas. O sea que...
Pero qué salada, sí, fíjate, sí, sí. Cómo se nos ha puesto la Infanta, y además, tremendo.
Y la ando muy bien, porque es que justo hoy vamos a hablar de eso, de magia, porque el 31 de enero es el Día del Mago. Entonces digo, pues vamos a hablar de canciones de magia, que son muy entretenidas. Y...
Ah, ¿eso existe, las canciones de magia?
Sí, bueno, relacionadas con la magia, con el mundo de la magia, porque ya te digo, el día 31 se celebra el Día del Mago porque... Hay un señor que se llama Juan Melchor Bosco Chiena, o le llaman Don Bosco, que usaba la magia para que los jóvenes se acercaran a la religión. Y murió tal día como hoy, en 1888. El tío hacía trucos.
¡Ay, qué gracia! Pero bueno, Don Bosco. Sí. Claro, el fundador de los salesianos.
Hola, Mikey.
Hola.
Bueno, no sabía que se dedicaba a la magia. ¿Vosotros lo sabíais? Diego González, Diego, Mikey también. De Toro, buenos días.
No Diego. Tenía ni la más absoluta idea, la verdad.
Yo tampoco. Pero está aquí el chache Marcote para
eso, aprendemos con Marcote.
Y almorzamos también, porque he visto una tortilla por ahí que le voy a meter un meneo luego que no te lo pierdas.
¡Ay, qué rico! Almuerza y aprende con Marcote.
Claro, y aparte de magia. Y entonces, como Lucía, mi hija Lucía, me ha servido de telonera y hablaba de Harry Potter, pues empezamos con la canción de Harry Potter.
¿A vosotros os gusta Harry Potter, pequeños?
Oye, a mí me encanta.
Sí, sí. Me gustaron más las primeras que las últimas, pero...
Bueno, eso también. Sí. Yo digo libros. A mí, o sea, las pelis están bien, pero los libros a mí me encantan.
Bueno, no, yo digo, yo los libros no los he tocado.
Soy cum laude en Harry Potter, porque ya te digo, me las he podido ver 5 o 6 veces con las niñas, todas, además.
Pobrecito. Y van de más, me aburren que me matan.
Van de claro a oscuro. Al principio son más para niños, pero luego se vuelven como más tenebrosas y tal, pero están muy bien. Yo te voy a decir sotoboche, estoy un poco hasta el gorro de Harry Potter.
Anda, pobre. Que son cosas de niños.
Que no me diga Lucía.
Miguel Soria dice lo mismo. Dice que está de acuerdo con vosotros y que son una... Ah, no puedo decir eso.
Una F.
Pero vamos, yo no digo que sean peores que otras películas de niños. Digo que en general el cine de niños pues es lo que es. Bueno,
no,
con alguna excepción.
Están bien, pero a mí me han agotado porque las he visto mucho. Bueno.
No sé si son muy para niños las películas de Harry Potter, ¿no? Igual un poco de susto.
No, van a ser no para algunas, ancianos.
Y me sé...
Una cosa, perdón. Es que Cristina, como ha dicho que no le gusta... Cristina, ¿tú has visto El Señor de los Anillos?
No.
Oh, Dios.
No. Pero es más, es que no lo he leído.
Bueno,
tengo que decir con vergüenza que de Tolkien lo intenté, leí El Hobbit y me pareció tal peñazo, pero claro. No por nada, es que yo tengo un reparo con la literatura fantástica, reconozco que es un problema personal, ¿eh? O sea, yo como mucho Carpentier, es hasta donde llego en términos de literatura, bueno, y luego el realismo mágico, eso también lo tolero, ¿no? Pero, tengo un problema con eso, sí, mi asignatura pendiente es Tolkien, qué vergüenza.
Pero la magia en sí te gusta, lo que es la magia.
Tampoco.
Vaya. Pero sabes algo, por ejemplo, lo que dicen.
Vive pegada a la realidad.
Lo que dicen los magos cuando aparece, para hacer aparecer un conejo en la estrella, dicen algo
así. Cadabra, pata de cabra.
Eso es.
Perdido. No sé qué tiene que ver esto con el Abracadabra, pata de cabra.
Es una canción de Steve Miller Band que se llama Abracadabra, es un temón absoluto. El disco se llama igual Abracadabra y está dedicada, bueno, inspirada más bien en Diana Ross, porque por lo visto Steve Miller coincidió con ella en un programa de tele de estos americanos y se quedó medio prendado y entonces le hizo la canción Abracadabra. ¿No lo habías escuchado nunca?
No, y lo dicen Abracadabra a lo largo de la canción.
Es el estribillo, es el nombre de la canción.
Pero no ha salido.
Escucha.
Ah, mira.
¿Qué viene? Lo que pasa claro, es un poco como lo de Carolina Herrera. Pues es el
acento guiri.
El acento guiri que dice abracadabra. Claro. Y abracadabra, que no lo sabía, es una palabra mágica que servía para invocar. Entonces tú escribías la palabra abracadabra en un renglón, en el siguiente la misma palabra sin una letra y así hasta que queda una y forma una especie de triángulo y con eso servía para invocar. Es una...
¿Para invocar el qué?
Las cosas.
Pues no se sabe, para invocar la magia, Mikey, no te pongas tenebroso. Es que tú también.
Vale, yo qué sé. Pues dices invocar, escribir con una pirámide boca abajo y que os digo, madre, ¿a dónde va esto?
Es una
palabra de espiritismo con Marcot.
Claro, que usan los magos para, claro, para hacer magia, para hacer chas, por ejemplo.
Sí, que hay canciones de magia, es verdad.
Esta vez me tiro un triple aquí porque es más de fantasmas, además de fantasmas. Pero bueno, como lo de Chas es de muy de magia, pues como el Pisuerga pasa ahí por Valladolid, pues la he usado.
Vitechus es casi magia también.
Es de Alex y Cristina, que es un grupo que a lo mejor los más jovenzuelos no conocéis. Bueno, aunque Cristina Rosenvinge sigue haciendo música, y lo hacían Alex de la Nuez, que estuvo en Los Zombies y en Tequila, que yo no lo sabía esto, y Cristina, que luego ha hecho carrera en solitario, y luego tuvo un grupo que se llama Cristina de los Subterráneos, que tampoco sabía que tenía lo más granado de la música española. Tenía Pancho Varona, Antonio García de Diego, tenía Alejo Stivel en Los Subterráneos. Son cosas que yo también me autoeduco.
¿Qué década es, Marcote?
Esto es finales de los 80. Sí, finales de los 80, yo creo.
Esto es plena movida.
Es posmovida.
¿Posmovida incluso?
Sí. No, pues sí, yo creo que
por la estética.
Finales de los 80.
Estoy mirando principio. La estética. Sí, el pelo cardado, un poco ahí.
Ese cardadismo, sí. Bueno, luego también tenemos el lado romántico de la música que lo expresan muchas canciones como esta. Decía, el lado romántico de la magia, no de la música. Bueno, que la música también es romántica, pero hay magia, o sea, hay música que se usa para expresar, por ejemplo, esto es muy poético, dice la canción, todo lo que ella hace es magia, es como la idealización del amor, ¿no? Es muy meloso. Es como muy, sí, demasiado.
Hasta que llega un día que te hace hechizos.
Claro, eso, vosotros, Mikey y Diego, que estáis empezando en este sarao, pues todo es muy mágico y veis a la pareja con buenos ojos, pero luego ya, eso, efectivamente.
Bueno, nunca se sabe.
Luego cambia, ¿no?
Hay veces donde la magia es muy superior. ¿No has tenido toda esa experiencia, Marcote?
La magia es eterna. No, bueno, sí. Yo no digo que se pierda la magia, pero que se reduce un poco. Eso sí, se puede decir.
Pues uno lo pelea para...
Ahí está.
Para volver a tenerlo, digo yo. Si es que
a base de hechizos.
O de comprar flores, tú, que tampoco es tan complicado, ¿eh?
La mía es más de bombones, las flores es más de comer bombones. Pero bueno, la magia que también se acabó en Police, por cierto, porque acabaron a bofetones. Los que más se que pegaban eran Sting y Stuart Copeland. Luego Sting se dedicó a esto del sexo tántrico, que es lo de tal. Bueno, eso lo sabéis.
No lo sabía.
Sexo sin tocarse. O sea, sin tocar a nadie y sin tocarse el mismo. Simplemente. Sí, sí. Entonces, curioso, se concentraba mucho y por lo visto llegaba a nirvanas sexuales. Sí, no, orgasmo, sí. ¿Cómo se llama?
Pero ¿cuál es? Es que no sé hasta dónde llegaba, no sé si tenía...
la finalidad.
Pero en fin...
No, porque luego acumulaba... Bueno, en fin, es que no lo voy a contar, porque luego me decís que solo hablo de guarradas.
No, es verdad, que... pero joder, ahora ya tenemos curiosidad, yo no sé cómo...
Bueno, es que tiene que dar unas lecciones de sexo tántico en la antena.
Que eso también es magia.
Nos podemos morir de aburrimiento.
Iré luego a ver a Marcote para que...
Bueno, efectivamente. Esto. Pero yo no te voy a tocar. Bueno, más canciones mágicas. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos, suelo acabar rodando calle abajo hacia ningún lugar. Esta también es melosita de estas de, ya te digo.
¿Te das cuenta cuántas canciones pop?
Muchísimas.
¿Sobre magia?
Estos sí que son de la postmovida. Estos son de Mallorca, se llaman La Granja. Y para mí y para mucha gente es de los mejores, aunque no son muy conocidos, sí que es decirlo, en el público, en el inmenso público, en el mainstream, que se dice. Sí que tienen canciones muy, muy buenas, muy potables. Son de finales de los 80, ya te digo. Es un poco la onda expansiva que hubo de la movida en Madrid. Se generó en distintas partes de España. Y mira, un día podemos hacer una cosa. Onda expansiva de la movida madrileña en el resto de España. Puede pues ser sí, una clase de historia, sí, sí, incluso, ¿no?
Fíjate, pero ¿a que no salen canciones de AC/DC que le gusta a Mikey con el tema de la magia?
Alguna había, pero es que ya me parecía demasiado berraca. No, la magia es como más... No sé,
magia negra.
Sí, tira hacia el lado romántico de la magia. Por ejemplo, el amor, dicen que es estar embrujado, estar en un embrujo. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft.
Witchcraft,
es como embrujo.
Sí, fuerza, habla. Embrujo, sí.
Efectivamente, y encima con la voz de Frank Sinatra, pues bueno, pues ya, si te embruja Frank Sinatra con la voz, pues ya se te caen todos estos...
A mí me chifla Frank Sinatra, no sé si a Diego le gustará.
Diego, ¿tú eres de
Frank? No lo he escuchado tanto, pero bueno, nos diste un día
una perorata, os digo.
Algo. En hombre, ocasiones especiales.
Se refiere a que nos ha puesto tres discos.
Kruger, ¿no? Era, ¿no?
Kruger era el de las cuchillas. No. Esto es Kruner.
Kruger, el de las cuchillas.
Sí, el de Freddy Krueger, sí.
Sí, 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 el de Pesadilla en el Mestre.
Bueno, hay que reconocer a Diego que por lo menos lo intenta. Eso está muy bien.
Pues voy eso, paso a paso.
Hay mogollón, aunque no lo parezca, hay mogollón de canciones que hablan de eso, de conjuros, de hechizos, de pócimas, como con los que entra Frank Sinatra, y la magia es cosa de magos, de brujos y también de brujas.
Otra vez pop, otra vez movida.
Claro, esta canción es que habla de una bruja, de un hada, y la canta Tino Casal, que era uno de los... Mira, que hablamos de la movida, uno de los genios de la movida, quizá no está en primera fila, porque la gente se acuerda más de Alaska, de McNamara, pero sí que es cierto que Tino Casal, lo hemos hablado alguna vez, ha estado presente en casi toda la movida, tanto en la música como en la estética, porque el tío se diseñaba sus costumes, sus trajes y sus...
Quizá de los más afortunados en ese sentido, porque era una época donde tú no ibas ahí a una tienda y te comprabas de todo. Muchas veces he contado que los de Tequila se iban a comprar unas medias o unos pantalones a Londres y se los traían como oro en paño.
Eso es.
O sea, que Tino Casal tenía mucho más mérito de lo que parece.
Y que nos dejó tristemente demasiado pronto, porque se murió muy joven en un accidente de coche en la década de los 80, y es un hueco que nos ha costado mucho llenar, porque yo creo que Tino Casal era productor también, aparte de músico, producía a muchos artistas, y hubiera dado mucho, mucho juego en el futuro de la música en España. Pero bueno, sí, estamos hablando de magia. Y hablamos también de objetos mágicos, varitas. En Harry Potter, mis hijas, les he tenido que comprar varitas de Harry Potter. ¿Tú te crees?
Bueno, y pero eso. Pero varitas levanta mágicas mucho la
para hacer magia. Para hacer magia, sí, sí, ahí, que se encienden. Sí, Expelliarmus, claro. Cosas. Mira cómo es también muy fan Mikey. Y luego también.
Sí, a mí me gusta.
Hay
mucho.
Amuletos, hay animales mágicos, los búhos, los gatos, hay un mogollón de.
Las
y también.
Luchuzas, tú.
Una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es la bola de cristal. Para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz, es como un orden.
Esto sí que lo conoce todo el mundo, claro. Gracias al programa de televisión
programón
que con Alaska seguimos y que educó a una generación, no la mía, porque yo me eduqué más bien
a la mía.
Con los Chiripiti Flauticos y con Sésamo.
Sí.
Pero tú
yo
te
recuerdo
educaste
que
estoy
a la par de Barrio Sésamo, ¿eh?
¿El qué?
Esto iba a la par de Barrio Sésamo.
No, sí, Barrio Sésamo lo ponían por las tardes todos los días y esto iba los sábados por la mañana. Era toda la mañana los sábados en televisión española. Empezaban con los Electroduendes, luego había una parte que estaba presentada por Alaska y una parte final musical en la que salían todos los grupos de la movida, pues Hombre G, Toreros Muertos, Siniestro Total, Golpes Bajos. Era una
¿Y
parte...
te gustaba?
Bueno, yo me lo pasaba como... Yo creo
así
que
ha salido.
Me pusieron gafas por eso, porque me tiraba todos los sábados por la mañana viendo La Bola de Cristal.
Bueno, tampoco creo que pierdas la vista por eso.
Bueno, es que yo me pegaba, me arrimaba mucho. Yo es que he sido muy torero con la tele.
Casi hasta chuparla.
Sí, sí. Bueno, vamos a... ¿Ves? Es que me pincháis.
¡Mariano! ¡El niño está chupando la tele!
Es que me pincháis.
Tal cual.
Es que así no se puede. Bueno, cerramos aquí el repaso mágico del día 31, el día de los magos. Que os quiero
fatal.
Mucho.
No ya has está. Metido nada de magia es
que,
negra.
No. Sí, es que, ¿ves? Es que estamos... Vamos a ver, la magia negra es relacionada con lo satánico y tal, y no me parecía el sitio ni el lugar, ¿no?
No. Además, en el día de San Juan Bosco, que por cierto acabo de aprender que es el patrono de los magos. Sí, me chifla. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hablábamos antes de las carencias que la pandemia ha puesto de relieve. Imaginaos estar en una ciudad con un solo hospital. Pues Segovia es la única capital de provincia de Castilla y León que afronta esta situación epidemiológica así, con un solo hospital. Se están derivando enfermos a otras ciudades como Valladolid. 16 años lleva un grupo de ciudadanos de Segovia reclamando la reapertura del hospital policlínico. Hablamos esta mañana con Ana María Herrero, coordinadora de esta plataforma en defensa del hospital policlínico. Doña Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Es muy sorprendente.
Dar muchísimas gracias por tener la posibilidad de tener un hueco en este programa, que es un programa pues tan positivo, tan amable, tan profundidad, y que sin embargo nosotros entramos ahora de lleno en la denuncia pura y dura, por decirlo así, pero es que realmente necesitamos salir del ámbito provincial y que llegue nuestra voz a lo más posible, ¿no?
Es que es sorprendente, ¿sabe? Porque muchísimas veces escuchamos de determinados territorios que se quejan por razones sanitarias, por razones de industria, por razones de infraestructura, pero es que hay que echar un vistazo a esa Almería sin AVE, a esa Extremadura ancestralmente relegada sin el tren necesario y a esta Segovia con un solo hospital.
Precisamente es el motivo de que esta plataforma se pusiera en marcha, porque ya en el año 2004 empezamos a ver que se estaban sacando servicios de este hospital policlínico, decían que para remodelarlo, que era lo suyo, pero teníamos serias dudas y empezamos a ponernos en marcha. Y de hecho en el año 2008 se cierra definitivamente y nos dejan, como estaba comentando, pues con un solo hospital. En principio había un proyecto de remodelación del complejo hospitalario de Segovia, que era Hospital General y Hospital Policlínico. Pero tuvimos la mala suerte de que coinciden las transferencias sanitarias a la comunidad autónoma en el año 2001 y la segunda fase de ese proyecto que se había gestado en el ámbito general del Estado, pues se quedó en la nada. No sabemos siquiera dónde fueron los fondos que estarían dedicados para él, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que durante todo este tiempo estamos denunciando que tenemos una sanidad de tercera o de cuarta o qué sé yo qué, ¿no? Pero pensábamos que cuando llegó la pandemia, por favor, que esto se iba a poner en marcha de manera inmediata. Pues no ha sido así. Y además es que lo que queremos denunciar es que precisamente cuando se dan los datos en los noticiarios, en el telediario nacional, pues sí que es verdad que serán por autonomía, salen todas las autonomías, cada una de un color, efectivamente, pero luego dentro de cada autonomía, pues cuando hay un hecho significativo, se hace notar, ¿no? Pues no, en Segovia un silencio sepulcral y ahí estamos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues evidentemente que nuestros políticos, tanto los representantes también sanitarios y sociales, pues son conscientes de que hay una irregularidad y lo que quieren es un silencio absoluto, ¿no? Y se están, digamos que, basando en unos argumentos falaces para descartar la posibilidad de entrar a rehabilitar este hospital, ¿no?
Pues aquí vamos a hablar de esto, de la rehabilitación del Hospital Policlínico de Segovia. ¿Cuántas camas hay ahora mismo en ese único hospital de Segovia y cuántos habitantes, Ana María?
Bueno, 300, en teoría 375, pero nos llena, nosotros sobre eso hacemos los datos, las estadísticas, y tenemos un 38% menos de camas de la media de Castilla y León. Un 38% es una barbaridad. En algún momento la señora consejera dijo que reconoció en el momento primero de la pandemia que nos faltaban 150 camas, pero después pues silencio absoluto y no han hecho nada.
Claro, hecho, y ahora con el COVID estarán ustedes en una situación de verdadera estrechez en Segovia.
Bueno, pues total, de manera que, bueno, ya digo que desde Valladolid se dice, no, es que trabajamos en red. No, perdón, trabajamos en red Segovia porque están sacando nuestros enfermos entubados y de aquella manera no solo a Valladolid, están por Ávila, por Palencia, por Burgos, Salamanca, o sea, viajando nuestros enfermos de aquella forma por todas las carreteras de la comunidad. Y además es que últimamente, como empiezan a estar saturados esos hospitales, pues ya se oyen las voces de que están diciendo que cada uno se arregle como pueda, ¿no?
Sí,
y aquí,
sí,
pues,
sí,
tengo
sí,
que decir
sí.
que es una vergüenza que en el primer momento, pues, sí que se sacaron camas del propio hospital policlínico, se sacaron camas que estaban allí dentro y se llevaron a la cafetería del hospital, a la sala de rehabilitación que se cerró, al salón de actos, ¿no? Y ahora resulta que la solución que tenemos es o que nuestros enfermos estén por las carreteras mendigando una cama en otro hospital o que vayan otra vez a la cafetería, ¿no?
Madre mía.
Bueno,
¿qué posibilidades
quiero, Cristina,
hay de que
favor,
nos escuchen
un momento,
en esta reivindicación?
De verdad que quiero decirlos, y voy a coger la estadística para verla bien. Estoy manejando datos del Instituto Nacional de Estadística. En la primera ola, digamos que Segovia estuvo en cabeza de toda España y la segunda de Europa, después de Bérgamo. En Bérgamo sabemos que ha tenido una repercusión grandísima, intervino incluso la Organización Mundial de la Salud a nivel gubernamental, en fin, en España Segovia no se ha hecho nada. Tuvimos en esos meses un incremento porcentual del 165%. Y voy a comparar, por hacerlo breve, solo con dos provincias. Palencia tuvo un incremento del 25% y Zamora el 10%. Segovia 165%.
Fíjese.
La
pues que quede
de España
aquí esta,
fue 46.
Esta reivindicación, que es que parece evidente que no se puede abandonar a Segovia sencillamente porque no esté continuamente llorando en los medios de comunicación. Un solo hospital, los enfermos derivados entubados a las distintas ciudades de Castilla y León y Ana María Herrero al frente de esta plataforma en defensa del Hospital Policlínico. Muchísimas gracias por darnos esta noticia.
Gracias. Muchas gracias por este vuelco. Gracias.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.